Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video podcast. El día de hoy vamos a hablar exclusivamente de vehículos SUV o conocidos como SUV también, en contraposición un poquito a lo que es una pickup. Muchos tienen este tipo de vehículos y recibo, la verdad, que demasiadas consultas preguntándome si pueden hacer actividad 4x4, quizás con un Hyundai Tucson, por ejemplo. El Duster lo vamos a dejar de lado porque ya sabemos que el Duster anda muy bien y muchos usuarios de Duster ya se animan bastante más, también lo vamos a comentar. Pero hay otro tipo de vehículos que hay dudas, a ver si pueden o no hacer actividad 4x4. Igual depende de qué tipo de actividad, ¿no es cierto? Quédate hasta el final del video que vamos a tratar de darle luz a todo este tema. Y no te olvides, compartí el video, dale like, comentalo. Quiero saber qué vehículo tenés, si tenés un SUV, si te animaste a hacer actividad 4x4, cómo te fue o si realmente no te animás y lo usás solamente para la ciudad. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Para nosotros es sumamente importante. Vamos a empezar hablando un poquito del Duster. Es un vehículo que es bastante común, es decir, hay muchas unidades en la calle y tengo bastantes clientes también con ese vehículo. El Duster es un SUV que creo que sale un poquito de la línea. ¿Y por qué? Porque sorprendentemente anda muy bien en la arena, en el barro. Inclusive hay gente que se anima un poco más con él. Tal vez lo modifican, lo levantan un poquito, le hacen alguna cosita. Y yo lo he probado, lo he manejado en arena, no mucho más que eso. Sí lo he visto trabajar en barro y la verdad he visto algunos videos que realmente sorprende, obviamente con alguna cubierta un poco más adecuada a la situación, pero en arena anda muy bien. Creo que es un motor que tiene una potencia muy razonable, pero la relación peso-potencia y la relación con la caja creo que está muy bien equilibrada. Ahora, ¿por qué los que tienen otro tipo de SUV no se animan tanto y sí el que tiene un Duster lo hace? Yo creo que pasa también por un poquito de desconocimiento. Por ejemplo, acá en las clínicas que hacemos han venido SUV, pero muchos con dudas. ¿Puedo entrar a la arena?, me han preguntado. Inclusive se me viene a la mente un Tiguan de Volkswagen, el Ford EcoSport, que no hay muchas unidades, pero hay algunas, 4WD. Y hay un montón de modelos que no sabemos si entrarán a los médanos. Yo te puedo decir que, a regla general, si el vehículo tiene doble tracción, no tiene mucho que ver con la potencia, sino que el sistema de doble tracción sea óptimo, puedes entrar a los médanos. El barro lo dejaría un poquito de lado, ya que el barro es más complicado, rompe más, hace falta cubierta especial, porque una cubierta de ruta en el barro haces poco y nada, en cambio en la arena podés andar con cubierta de ruta, y el barro, a mi gusto, rompe más el vehículo. Dependiendo si es un barrito así finito, obviamente no pasa nada, pero cuando hay barros complejos, yo directamente dejaría de lado un poquito ese terreno. Por eso me quiero concentrar más en la arena y qué es lo que más conozco yo y dónde veo cómo trabajan los diferentes tipos de vehículos. El problema que yo noto siempre en los SUV es el despeje frontal, o sea, la altura que hay entre el piso y la punta del paragolpe delantero. Ese es el principal problema. Después, el segundo problema es la altura general del vehículo. Pero ¿por qué hablo de la trompa? Porque cuando estamos trepando un médano, cuando estamos haciendo una zona de hook, y les voy a explicar un poquito qué son los hook, es un término que no sé si es correcto, pero de la época que yo ando en cuatriciclo, que veníamos al enduro del verano, bueno, pispeábamos por ahí un poquito cómo andaban los que competían, y hablando con pilotos, nos dijeron que esas depresiones que tiene el terreno, que hace esto así, como que está ondulado, que sube y baja, ellos le llamaban, por lo menos hasta ese momento, hook. ¿Qué sucede? Vos venís andando y cuando entras abajo y estás pegando la subidita, de acuerdo a cómo esté el ángulo, si es más angosto o más extendido, necesitas altura. Para trepar un médano, vos necesitas el ángulo del paragolpe delantero que tenga la mayor altura posible. ¿Qué sucede? El SUV no lo tiene. Generalmente son bajos de trompa. Algunos tienen un poco más de despeje. La ventaja que tiene el Duster que si miramos las medidas del ángulo central, el ángulo de entrada o el ángulo de salida, le llaman ángulo central o ángulo ventral a veces, son bastante elevados en comparación con el resto de los SUV. Por eso me parece que el principal problema que yo le veo en todas las travesías que hacemos es justamente la altura. De hecho, voy a contar una pequeña anécdota en esta última clínica que hicimos del fin de semana. En realidad fue el día 2 que hicimos travesía. Vino un Kia Sorento. Habrán visto los videos por ahí, muy lindo, todo ploteado. El motor 2000 DOC, 16 válvulas. Tracciona muy bien. O sea que tracción no le falta al vehículo. Te dabas cuenta cuando estaba trepando que tenía fuerza por un lado y por el otro tenía una buena tracción. ¿Dónde estaba el problema? En la altura. De hecho, en uno de los hook, no sé qué hizo el piloto, yo no estaba con él, pero le dio un golpe en una de las bajadas y ese vehículo tiene como un sistema que me lo explicó el propietario, ¿no es cierto? Yo lo desconocía, que el radiador como que se hunde para adentro. Por suerte no rompió el radiador, no desconectó ninguna manguera, nada. Se acomodó un poquito, obviamente creo que tiene que pasar por el mecánico, pero eso es lo que yo veo. Por ejemplo, se me viene a la mente otro SUV, el Kuga de Ford. El Ford Kuga es un vehículo que cualquier versión, yo probé las tres, 1.6, 2.0 turbo o 2.5, los tres traccionan muy bien. Inclusive los más nuevos tienen un sistema que en el tablero te va marcando hacia dónde distribuye la fuerza. ¿Por qué? Porque no tiene un 4WD que yo pueda bloquear el diferencial central, es decir, mandarle 50% de fuerza adelante y 50% atrás como tienen las pick-up. Tiene un sistema más bien integral que va distribuyendo fuerza. La verdad que trabaja espectacular, por lo menos arriba de la arena. Yo no puedo decirle nada negativo a la potencia del motor, inclusive el motor chico, y al sistema de tracción. Responde bárbaro. No es que de repente lo pisás, te empezás a quedar y le cuesta y ves que está perezoso. Nada que ver. Lo pisás, sale, trepa perfecto, pero el problema es la altura. Y hay algunos SUV que tienen más problemas de altura. Por ejemplo, el Ford Kuga es uno de ellos. Lo veo más como un auto con tracción integral, si bien está un poquito más arriba que el auto. Lo he llevado a Necochea Medano Blanco y en algunas partes donde el suelo tiene un poco de piedra, pasando Claromecó o inclusive entre Claromecó y Orense, depende de dónde se vaya montando, si en una huella o no, termina rozando abajo, ¿no?, las partes del chasis. También probé el Volkswagen Tiguan. Lo veo un poquito más alto que el Kuga, pero bueno, tampoco es que me puse a medirlos con un centímetro. Yo hablo siempre desde mi percepción, para que lo entiendan. Tracciona súper bien, la verdad que potencia está sobrado. Hemos probado la versión 2.0. Y la verdad que va espectacular. Pero hay que cuidarle la trompa. Hemos probado Mercedes-Benz GLK, que no es tan alta. Hemos probado Audi Allroad, que es ese rural bajito. Y en algunos lugares termina tocando el paragolpe. Entonces, podés tener un SUV que el sistema de tracción doble, integral, es espectacular. Que la potencia del motor es impresionante. Que el sistema de control de tracción que tenga o bloqueos automáticos de diferencial también estén buenísimos, entonces te va resolviendo situaciones donde una rueda pierde adherencia y se cuelga, y todo eso puede ser buenísimo. Pero lo que vos necesitás fundamentalmente en un vehículo para hacer actividad 4x4 es despeje del suelo. Y sobre todo es cómo está el ángulo de entrada, o sea, el paragolpe delantero con respecto al suelo. Hay vehículos como el Wrangler, que vos lo ves que tiene un tremendo despeje adelante. Prácticamente lo mirás así, le estás viendo el diferencial con la bocha. Y tenés otros vehículos como la Amarok, que tiene el paragolpe muy abajo, muy tipo auto. Entonces, uno tiene que saber identificar qué vehículo tiene, qué altura tenemos, cómo es la entrada, o sea, el paragolpe delantero, y ver qué voy a hacer con él. O sea, ¿qué tipo de actividad voy a hacer? ¿Puedo entrar a la harina de los médanos? Sí podés. Pero no voy a poder hacer todo. No voy a poder hacer trepadas de médanos complicadas, donde el médano es muy largo, y necesito tomar algo de velocidad en la entrada, porque ese es el peor momento donde le pegas un golpe al vehículo. Un pequeño panzazo, depende cómo sea, podés zafarlo. Pero si le das un golpe fuerte en la entrada de un médano a uno de estos vehículos que te estoy nombrando, y me parece que lo vas a terminar rompiendo y bastante. Recordemos también que, como el tema del Kia Sorento, a veces tienen determinadas piezas mecánicas, ¿no? Como por ejemplo el radiador, un poco expuestos. Entonces, cualquier panzazo que le das, golpea ahí. Por eso creo que está bueno que el SUV que tengas, lo analices un poquito, te tires abajo. Algunos vienen bien chaponeados o vienen protegidos con algún chapón, aunque sea de plástico, y otros no. Entonces, creo que es importante que cada uno conozca su propio vehículo. Y si te gustan los vehículos cerrados, te gusta la Honda SUV, para mi criterio y por todo lo que estuve viendo, el Duster es el que mejor andaría para este tipo de actividad. Y otro vehículo que también he probado bastante acá, porque han venido mucho a mis travesías, es el Toyota RAV4. Desde el modelo 2012, creo, hasta el híbrido, todos los que probé, me sorprende. La potencia de motor, que si bien no es que derrocha potencia, tiene bastante más que suficiente para sortear subidas de médanos complejas. Tiene dentro de todo un despeje muy razonable, no es para matarlo tampoco. Tiene un sistema de bloqueo de 4x4 que cuando levantás cierta velocidad se te desconecta y se te pasa a reparto de fuerza, porque hay una diferencia. Si bloqueo el diferencial central, significa que tengo 50 adelante, 50 atrás, y algunas SUV desconectan esa opción de bloqueado y te empiezan a pasar fuerza, tal vez 70-30, 60-40, la verdad que no sé cuánto, porque inclusive a veces los manuales no son tan específicos, o no nos tomamos el trabajo de leerlos en profundidad. Pero el RAV4 es uno de los SUV que también me sorprende cómo se desempeña en arena. Está claro que el Kuga es el que menos te recomendaría, pero si tenés uno, animate, porque han venido, te diría, 5 o 6 unidades conmigo y ninguno rompió nada. Uno solo en Necochea terminó rozando abajo, porque bueno, ahora son un poco de piedras, ya para piedra, barro, olvídate. Pero en arena te puedes divertir con cuidado y entendiendo la trompa del vehículo para no golpearla. El EcoSport, por ejemplo, el 4WD, una sola vez lo probé, no hay muchas unidades, fue hace varios años y la verdad que anduvo perfecto, la verdad que anduvo muy bien. No le noté algo negativo, porque ¿qué sucede? Si vos tenés ese tipo de vehículos, tenés que aprender a manejar con esas características. Ejemplo, tenés que trepar un médano, y si el médano está con el ángulo de entrada medio filoso, y evítalo, porque es probable que le des un golpe. Buscate los médanos más nobles, más redonditos, más tipo una subida de cochera, suave. Y tenés que saber en qué momento pisar a fondo el acelerador. Lo venís esperando, y un toque antes, le das a fondo, y que suba. No subió, listo, voy para atrás, 2 metros antes lo piso a fondo, y lo voy tanteando de menos a más. Y sobre todo, tenés que jugar con la presión de los neumáticos, porque más inflado en 3 es peor opción. Tal vez buscar un mínimo aceptable, depende el perfil de cubierta que tengas. Si tenés un perfil normal en cuanto a altura, no tenés un perfil muy de pista, muy de ruta, te diría que 15 a 16 libras para un SUV de estas características sería lo indicado. Si tu perfil es 50, 55, que son más bajos, ojo ahí, tal vez un 20 podría ser un mínimo razonable, y ya eso te perjudica, porque tenés una cubierta más dura, con menos panza, y eso tiende a ir más abajo la cubierta. Obviamente hay otras reglas, que si vos estás con un grupo de vehículos o estás trepando algo, evita las huellas, porque una huella que te baje esto, toda la carrocería del vehículo, ya estás tocando. Entonces me trato de meter por lugares donde no hay huella, por lo menos que voy yo haciendo la huella y juego con esto un pelito más arriba, que te puede llegar a ayudar un montón. Te voy a hablar de otro SUV que no es un SUV, pero yo te lo pongo en esa categoría por la experiencia que tengo hasta ahora. Es la Fiat Toro. Yo casi siempre dije en todos mis videos que la Fiat Toro es un SUV con caja de carga, y hasta hoy lo sigo manteniendo. ¿Por qué? Porque tiene el comportamiento de un SUV. Por ejemplo, no tiene caja reductora, El despeje que tiene en general de la trompa hacia el suelo no es tanto. Si bien no es el de un cuga, está un tantito más arriba y te permite jugar bastante. A mí me gusta ponerlo en esa categoría. Pero con la opción de que tenés caja. Entonces, la Toro también creo que es un vehículo por sistema de tracción, por despeje de la parte delantera, que es la más importante, que es la que entramos en las trepadas, lo pongo también en SUV. Ojo también con algunos de estos vehículos con la salida de los médanos, porque el paragolpe trasero, algunos tienen forma de pala. Entonces, vos tenés que chequear desde abajo, mirándolo, cómo es tu paragolpe, porque si el paragolpe tiende a tener una pala del lado de adentro, ojo cuando te enterrás en la arena, que estás bajando o enganchaste alguna subida y el vehículo está empalando la arena o el barro. Si te lo llenó de barro adentro, vos arrancás, hacés fuerza y vas a arrancar el paragolpe. Lo he visto una vez en un Duster en el barro, que le estaba pasando eso, se le estaba inflando todo el paragolpe y había juntado barro abajo. Por eso está bueno que vos entiendas también la parte trasera de tu vehículo, para entender esta situación. Después tenemos la línea de Jeep. Tenés el Compass y el Renegade. ¿Qué pasa con estos dos vehículos? Son también SUV. Hay algunos modelos de estas dos unidades que son más de calle. Si bien tienen modo de conducción arena, modo barro, van bien en la arena porque los he probado. Sigo insistiendo, no los recomiendo para el barro ni para la piedra. Después cada uno haga lo que quiera. En arena sí, creo que podés venir a jugar y divertirte con estos recaudos que estamos explicando. Pero realmente, si querés el modelo de Jeep, Compass o Renegade, ideales para hacer actividad 4x4, es el modelo Trailhawk. Primero porque tiene todo el sistema completo de tracción con todos los modos. Y segundo porque adaptan la geometría para poder hacer más actividad, los paragolpes, le ponen gancho de determinada manera. Hasta lo que yo entiendo también, tiene alguna cierta modificación en altura. Y digo hasta lo que entiendo porque la realidad es que, como soy multimarca y me gusta hablar de todos los vehículos, voy hablando de lo que yo veo en cuanto a comportamiento en los terrenos que estoy manejando. Y la verdad me da la sensación de que un Trailhawk viene con un poquito más de altura que los otros vehículos. Entonces, es más, si te dice que querés hacer actividad 4x4, tenés que elegir el modelo Trailhawk. Los demás son de calle, que eventualmente podés surcar algún terreno más complejo. Nada más. Los Compass andan bien, los Renegade también andan bien y no le veo tanto problema de ángulo de entrada. Me resulta esa sensación a mí. Por lo menos los he visto trabajar acá, los hemos probado un poquito más picante y la verdad que van súper bien. Después otro modelo de SUV que también me sorprendió, que vinieron varios, es el Hyundai Tucson. Lo vi muy bien, no tengo nada negativo que decirle, tampoco le hice un test drive a fondo, pero los ángulos de adelante no están mal. Pero, como verán, todos los SUV, el problema que los engloba a todos en el mismo círculo va a ser la trompa. El ángulo de entrada no es alto, son para golpes que no están pensados para dar un golpe, lo rompes. Así que el terreno más noble en el cual podés jugar cuidándolo es la arena. Yo descarto directamente barro y terrenos con piedra. Ripio, bueno, hay ripios que no están tan mal y si tenés que hacer una ruta de ripio la vas a hacer porque de hecho las hacen con un auto. Pero si vas a hacer 4x4 y te querés divertir, creo que la arena sería el terreno más aceptable. Y dejo para el final, vehículo que yo fui propietario hace muchos años, tuve un Honda CR-V 97, lo que yo veo con los modelos más nuevos de Honda CR-V, con la más redondita, que la 97, 98, hasta el 2000, después cambió, ¿no? Esa estaba mejor preparada para hacer 4x4. ¿Por qué? Porque era como un SUV más levantado, se lo veía más arriba. En cambio, la sensación que a mí me da de las más nuevas es que son muy auto de calle. Los paragolpes vienen muy abajo, no tenés mucho despeje, los ganchos que tienen de rescate son súper incómodos y se cuelga muy rápido. ¿Qué se cuelga para mí? Por eso me dicen, ¿qué Pepe se cuelga? Se hunde rápido. O sea que vos venís andando en la arena. Si está dura la arena y tenés esos días que, como dicen, parece un asfalto los médanos, y vas mirando por dónde te metés, vas a andar perfecto, no vas a tener ningún problema porque el sistema de tracción resuelve. tiene hasta lo que entiendo un sistema de acople viscoso que cuando uno de los ejes necesita fuerza le manda. Y vos la acelerás en drive y va. Y alguna cosita más compleja la tirarás un poco en secuencial. No está el problema ahí con el sistema de tracción. Está con la geometría que tiene. Y yo lo que veo que si la arena abajo se complicó, porque agarrás días que hubo mucho viento, calor, está todo muy blando, donde caminás y te hundís con vos mismo, te hundís así abajo, la camioneta también se hunde. Y es como que al toque ya te cuelga, te queda apoyadita. Entonces, creo yo que ahí juega mucho la habilidad del conductor. ¿La vas a poder usar igual? Sí, más vale. Pero donde enganchás una zona de médano muy blanda, se queda fácil la camioneta. Yo las he visto igual andando que van por playa, las veo pasar con un trailer y dos cuatriciclos atrás. O sea, fuerza tiene, tracción tiene. Eso creo que hay que destacarlo. Pero no me gusta la geometría. Creo que es uno de los que menos elegiría para por lo menos andar por los médanos. Hay gente que dice, no, Pepe, yo entro despacito, derecho, pongo la sombrilla al gaseo y me vuelvo. Te sobra paño, olvídate. Pero cuando hablamos de hacer médano y travesía, ya ahí la historia cambia. Y después vas a tener, depende el vehículo que tengas o que compres, algunos tienen lo que es el 4WD lock. ¿Qué sería eso? Que vas a ver una L, un lock que dice, o un candadito. Eso es bloqueo diferencial central. ¿Qué significa? Que si yo no aprieto ese botón, el sistema de tracción en general me va a repartir fuerza. Tal vez 70-30, pero le va a dar fuerza a los dos ejes repartida de una manera desproporcional. En cambio, cuando yo le toco el botón de lock, ahí tengo un 4x4, de verdad podríamos decirle, ponele, que se bloquea la parte central y tengo 50% de fuerza en el eje delantero y 50% en el eje trasero. Hay SUV que no los tienen, el Kuga no lo tiene, el Volkswagen Tiguan no lo tiene. Y hay otros que sí lo tienen. Toyota RAV4 le pone bloqueo. Espero no equivocarme porque a veces se me mezclan los vehículos, pero estoy casi seguro que tiene un botón. Después tenés el Duster que sí, porque tenés la opción de auto o la opción de 4x4 bloqueada. Entonces, ¿qué pasa si vos tenés el que no tiene bloqueo? No pasa nada. Lo vas a usar igual, porque un bloqueo de 4x4 te sirve más que nada para una arena muy complicada, muy blanda, médanos que están muy blandos, o el barro. Pero después, para uso normal, el bloqueo no lo vas a usar. Con que te reparta bien, tenga fuerza y resuelva el sistema de tracción, tenés suficiente. O sea que, si no tenés bloqueo, tampoco te preocupes. Podés entrar igual a la arena. Estamos llegando al final de este podcast. Espero haya quedado un poquito más claro el tema este de los SUV, si me sirven o no me sirven para ser activado 4x4. Te recomiendo, como siempre, que te interiorices en cómo funciona el tuyo, cómo son los ángulos de entrada y de salida, cómo es por la parte de abajo el paragolpe, si adelante tiene un chapón o no tiene nada, qué podrías golpear y qué no, que lo entiendas un poquito más y sobre todo que investigues cómo funciona la tracción, cómo funciona el ESP. Cómo funciona si tiene bloqueo de 4x4 o es integral inteligente. Y eso tenés que recurrir al manual. El manual debería explicarte por lo menos la mayoría de estos datos. Es importante que uno entienda su propio vehículo, luego conocer el terreno donde voy a andar y saber manejar en 4x4, ¿no? Creo que eso también es importante. Les agradezco un montón, estés en la plataforma que estés, si estás mirando y escuchando esto en YouTube o estás simplemente escuchando el podcast desde el auto en los canales de podcast que yo tengo colgado todos los audios, te agradezco un montón. Si podés compartirlo, pasáselo a un amigo, dale me gusta, suscribite, todo eso que puedas hacer y comentá qué vehículo tenés, si lo usás para hacer actividad y si te animaste un poco más. Gracias por todo, como siempre, y nos vemos en el próximo video podcast.